Enseguida tomará la palabra la doctora Gabriela Piccinelli, quien es profesora investigadora en el Centro Tecnológico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, de la UNAM, en el área de Ingeniería Ambiental. Su área de investigación es la cosmología, en particular los campos magnéticos en el Big Bang. El título de su ponencia es La conciencia ante el muro, hacia una ciencia colectiva y responsable. Escuchemos a la doctora Piccinelli.
Buenas noches. Quiero agradecer a los organizadores este espacio de reflexión y compartición, la oportunidad que se me ofrece de presentar mi participación y a todas y todos ustedes por estar aquí hoy en la noche. Es un honor para mí y es muy emocionante. Lo que les voy a compartir no contesta a la pregunta principal que nos convoca, ¿qué puede hacer la ciencia frente al muro?, sino que solo aborda una cuestión más modesta, ¿cómo nos podemos involucrar y organizar los científicos frente al muro? Además, ni siquiera es una propuesta específica para los científicos en realidad. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Bueno, por dos razones. La primera es porque sigo después de más de un año sin tener nada propositivo que decir acerca de qué puede hacer la ciencia frente al muro. La segunda es porque me parece que puede ser útil abordar el tema de la organización y responsabilidad de los científicos en esta reunión con científicos y científicas que al estar aquí están en principio interesadas en generar alguna transformación. Y bueno, tengo que pedir disculpas a las compañeras y compañeros zapatistas si hablo de una problemática que está muy alejada de su mundo, por suerte, pero creo que hay varios puntos en donde ustedes ya llevan un largo camino andado y más bien es su aportación la que nos sería muy útil. Y bueno, para mí la parte más importante de estos encuentros a los que nos han convocado es el proceso de reflexión, cuestionamiento, análisis, colectivo e individual, por el que tenemos que pasar, a veces dolorosamente, tengo que decir, para llegar aquí. Y bueno, estoy aprendiendo mucho de todos ustedes y esto incidirá en mi forma de hacer ciencia, de transmitirla y de resistir en mi entorno de trabajo. Al decir que no contestara la pregunta planteada en la convocatoria, no estoy diciendo que no me doy cuenta del papel que juega la ciencia en sostener el sistema dominante y, por lo tanto, ejercida debidamente el poder de transformación que podría tener. La ciencia, ya lo hemos dicho mucho aquí, se basa en una serie de características muy adecuadas, si no es que indispensables, para analizar y entender un fenómeno y eventualmente cambiar las condiciones para influir en el resultado. La inquietud que lleva el conocimiento permite analizar la realidad en todos sus aspectos. Uno de los grandes esfuerzos de la ciencia es plantear las preguntas correctas para entender la situación. Aunque cabe aclarar que el método para adquirir el conocimiento lleva siempre una fuerte carga social, dictada por la sociedad dominante, pero una vez establecido el problema, la ciencia requiere de rigor, objetividad y honestidad, al margen de los cuales pierde todo sentido como fenómeno creador e interpretador de la realidad. Por su parte, el método científico permite analizar un fenómeno, la realidad, digamos, de manera bastante confiable y repetir el estudio para realizar comprobaciones. Finalmente, una teoría científica es predictiva y esto la convierte en un instrumento poderoso. Al aplicar críticamente la ciencia a diferentes actividades del gran capital, generación de energía, aprovechamiento de recursos, construcción de mega o hasta microproyectos, comunicación y transporte, industria química, agroindustria, por citar solo algunas, tenemos la posibilidad de desenmascarar sus verdaderas intenciones y sus implicaciones. Y también de presentar alternativas conceptuales y prácticas y construir nuestros propios procesos estratégicos y productivos. Pero bueno, para ello necesitamos tener una comunidad científica fuerte, consciente e independiente, o sea, organizada. En el título menciono dos características que a mi manera de ver sería deseable que poseyera la ciencia, o por lo menos el quehacer científico. Colectiva. El desarrollo de un tema de investigación es en general un proceso colectivo. Ni Einstein trabajó realmente solo, Newton tal vez sí. Pero por colectivo me quiero referir a un concepto que creo nos han tratado de transmitir los zapatistas durante todos estos años y que nos cuesta tanto trabajo entender y asimilar. Se trataría de lograr una organización en la cual se desdibujen las individualidades y todas y todos pasemos a ser partícipes y responsables por igual de todos los pasos del proceso. Responsable, de manera que los científicos podamos incidir en las decisiones y nos hagamos responsables de ellas, en todo el proceso de generación de conocimientos, que debería abarcar desde el contenido de nuestra investigación y el proceso de adquisición de conocimientos, hasta el modo de organizarnos y administrarnos, pasando por la relación con la sociedad, la transmisión del conocimiento y la aplicación de nuestros resultados. Si queremos organizarnos para contribuir a arañar el muro desde el quehacer científico, a mi manera de ver, necesitamos entablar una reflexión continua sobre cómo funciona el sector científico y preguntarnos qué haríamos diferente y cómo lo haríamos. Para iniciar la discusión, propondré a continuación algunos puntos en los que pienso que se necesita una transformación, recogiendo pláticas de pasillo con algunas colegas. Seguramente hay muchos más puntos que merecen nuestro cuestionamiento y probablemente hay maneras más atinadas de formular los problemas que abordo, de manera que estoy atenta a cualquier observación. Originalmente formulé mi trabajo como preguntas, pensando en traer aquí el resultado colectivo, pero como recibí pocas respuestas, lo transformé a una propuesta de debate a futuro, digamos. Reporto únicamente mi opinión y la de unos pocos compañeros y compañeras científicos, a quien agradezco mucho su tiempo y sus aportaciones. Quiero aclarar también que me estoy enfocando a la investigación en ciencias que se desarrolla en universidades e institutos públicos y que se desarrollan por científicos ya formados, dejando por ahora de lado un sector importantísimo en el proceso, que son los estudiantes, ¿no? Ahí también habría que hacer un análisis profundo de las relaciones con los estudiantes. Bueno, dividí el proceso integral en los diferentes aspectos, lo que investigamos. Bueno, ¿por qué estudiamos ciencia? Pues básicamente porque nos gusta saber cómo funcionan las cosas, por qué y cómo se mueven, de dónde vienen y a dónde van. Dentro de la avalancha de preguntas que todos nos hacemos, la ciencia nos acerca a las respuestas. En principio, en las universidades autónomas hay libertad de cátedra y de elección del tema de investigación. Sin embargo, sería bueno preguntarnos si nosotros escogemos siempre y nos apasiona nuestro tema de investigación. Creo que la mayoría de los científicos que me rodean opinan que sí, pero también obtuve una respuesta interesante. Cito, en México sigue reinando el caudillismo académico, en que la mayoría hace lo que los bien posicionados señalan como importante, dejando de lado temas que realmente son urgentes o que incluso son el puntero en la ciencia. Yo en particular he sentido presión institucional para que me aleje de la ciencia básica y me encamine hacia la ciencia vinculada. Bueno, si es que eso se le puede llamar ciencia. Otro punto es, puesto que recibimos apoyo de la sociedad a través de las instituciones, también habrá que discutir si la comunidad científica y la sociedad en general deberían tener injerencia sobre la prioridad de algunos temas de investigación con respecto a otros. En este tema recibí varios comentarios que me parecen interesantes y que reporto aquí. Actualmente, la comunidad científica no es representativa de la sociedad en México. Con más inclusión y diversidad en dicha comunidad, sería más probable que los temas de investigación tomaran un rumbo con más sentido. Hay que crear en las universidades espacios de trabajo enfocados a atender problemas nacionales. Pero bueno, aquí ya nos platicaron de los laboratorios nacionales, que parece que, bueno, pues son eso. Se me sugirió también que habría que empezar ubicando el origen y los objetivos de la ciencia en México en un contexto histórico-social y no solo a la luz de los paradigmas extranjeros que a la fecha han sido la guía para definir el papel de la ciencia en este país. Que es vital mirar dicho contexto si es que acaso la ciencia que buscamos construir es una que esté al servicio de los mexicanos y de sus necesidades. Y un punto importante que debemos trabajar a raíz de la pregunta que nos hacen los compañeros zapatistas de si vemos que se avecina la tormenta es si pensamos que se dejan venir tiempos peores para nuestra relativa libertad de cátedra y de investigación. ¿Cómo lo investigamos? A pesar de que generalmente pensamos que nosotras, determinamos nuestra manera de trabajar, pienso que sería bueno preguntarnos si nos sentimos a gusto con el proceso que seguimos y con los métodos que empleamos para la adquisición de conocimientos y el desarrollo de nuestra investigación. En general, sentimos que al investigar usamos y cuestionamos las técnicas de otros y nosotros mismos desarrollamos métodos y técnicas. Pero también obtuve la siguiente respuesta. En general, nuestra educación y, por tanto, la manera en que aprendemos a pensar e investigar está muy ligada a las investigaciones de las grandes metrópolis capitalistas. Entonces, la forma de formular las preguntas de investigación, los temas de interés, las maneras de abordarlos, los equipos con que se trabaja, las revistas donde se comunican los resultados, los criterios de evaluación, todo está condicionado. ¿Estamos de acuerdo con los tiempos de los que disponemos para llevar a cabo nuestra investigación? En tiempos recientes se ha querido imponer que todo el personal de carrera debe hacer de todo, todo tipo de labores. Investigación, docencia, difusión, vinculación, actividades institucionales, burocracia, todo. Pero además de que no todo mundo tiene habilidades para todo, esto reduce mucho el tiempo disponible para investigar. ¿Estamos satisfechos con la cantidad del contenido científico y la presentación de los productos de nuestra investigación o los presentamos de cierta manera inacabados con tal de cumplir plazos? Los plazos siempre son un problema y la calidad del trabajo sí se ve afectada, pero creo que hay un consenso en la comunidad que al realizar los trabajos de forma colectiva y exponerlos en diferentes foros, la calidad va mejorando, pues se van sometiendo a una constante discusión. O sea, nuevamente, pues lo colectivo, ¿no? Lo que nos salva. Otra pregunta es si es necesaria la competencia o basta con la colaboración. Y bueno, trabajamos generalmente en una situación de tensión. ¿Sentimos que va a empeorar en un futuro cercano? Creo que intuimos que sí, por la situación económica y social por la que atraviesa el país, pero creo que sería necesario definirlo más contundentemente. Implicaciones de lo que estudiamos. Dada la responsabilidad social de los sectores vinculados al desarrollo científico, tecnológico y la innovación, pienso que deberíamos de preguntarnos y discutir acerca de si los resultados de nuestra investigación son útiles para la comunidad científica y la sociedad en general. Creo que en general pensamos que sí. Si no son útiles en el sentido de poderlos aplicar a proyectos prácticos, sí lo son por la creación del conocimiento que es de por sí útil. Yo no cambiaría mi tema de investigación, que es el estudio del origen y la evolución del universo. ¿Es útil? Yo diría que es indispensable. ¿Cómo le hacemos si no sabemos de dónde venimos, a dónde vamos, qué incertidumbres tenemos en el proceso? Bueno, tengo que decir que en general no lo cambiaría por nada mi tema, menos cuando estoy aquí, cuando se acerca el momento de estar aquí, que cómo desearía haberme metido en otra área menos abstracta para tener algo más, más sustancioso que traer aquí, ¿no? Pero bueno, me preparé para eso y me gustaría mucho venir a platicar de eso con ustedes cuando sea el momento, cuando ustedes juzguen que sea el momento. Bueno, habría que discutir también qué temas reciben apoyo institucional, financiero, de reconocimientos y cuáles no. Un análisis sistemático de estos apoyos podría descubrir patrones reveladores de políticas institucionales. Y bueno, acabamos de tener un ejemplo muy interesante que nos trajo la doctora Fabiola sobre la militarización que ya la tenemos en casa, ¿no? ¿Cómo se aplica el conocimiento que generamos y quién se beneficia con los resultados de nuestra investigación? ¿Es nuestra responsabilidad saberlo y darle seguimiento? Bueno, yo pienso que sí. En general, yo pienso que sí, pero pues es algo que tendríamos que discutir colectivamente. ¿Será necesario establecer y respetar una ética científica y epistemológica? Creo que se ha hablado ya aquí de eso. Creo que hay varias propuestas en ese sentido. La toma de decisiones en la institución. Pienso que hay una serie de decisiones en nuestra institución en las cuales deberíamos participar todas y todos. Por ejemplo, el plan de desarrollo de la institución. Parece que hay comisiones que lo establecen, pero mi experiencia es que te cae encima desde arriba y a menudo tu tema no se ve reflejado allí y no existes, pues, ¿no? El ejercicio del presupuesto. También parece que hay institutos donde esto es más transparente. Sin embargo, mi experiencia, y la de muchos, es que no nos enteramos nunca de cuánto presupuesto hay ni cómo se usa. Y por lo tanto, tampoco podemos influir en su uso. La designación de las autoridades. Raramente tenemos la posibilidad de influir en ello. Deberían de representarnos, pero suelen imponernos situaciones ya decididas. Y yo iría más lejos y preguntaría, ¿sí son necesarios el rector, los directores, los coordinadores, los jefes de área? Aquí mi respuesta es no es sí. ¿No? Las decisiones se pueden tomar en asambleas y a los asuntos operativos se les puede dar seguimiento por comisiones rotativas. Las contrataciones, las promociones, los apoyos. ¿Hay por fin una plaza
Y nunca está destinada a tu área, ¿no? Y además nunca te enteras del criterio que se utilizó. Y en todo esto, un punto medular es a quiénes incluimos dentro de ese todas y todos que dije al principio que deberíamos de participar. Académicos de tiempo completo y por asignatura, estudiantes, administrativos, trabajadores de base, funcionarios, de las universidades y externos, sociedad en general, organismos nacionales e internacionales, gobiernos. Aquí yo me pierdo un poco y me gustaría que armáramos una buena discusión. Digo, hay algunos que me resultan obvios, hay otros que me resultan obvios, medio obvio que no, pero que ahí están. Y bueno, hay una parte intermedia que no me queda clarísima. Evaluación y remuneración de nuestro trabajo. Todo el tiempo estamos siendo evaluados por pares o verticalmente. No siempre, o casi nunca, estamos de acuerdo con la evaluación. Sabemos que ninguna evaluación es completamente adecuada o objetiva, pero nuevamente sería interesante preguntarnos, ¿necesitamos las evaluaciones? Probablemente cuando los proyectos de investigación se pongan al servicio de las necesidades de los ciudadanos, será más fácil evaluar el cumplimiento de sus objetivos y no será necesario evaluarlos en base a estándares de competencia que la comunidad científica dominante en el mundo ha impuesto. Otro tipo de evaluación que estamos sufriendo mucho es la certificación del equipo, del laboratorio, de la carrera. ¿Es correcto que una universidad pública autónoma se someta a escrutinio de entes privados gubernamentales? Creo que uno de los problemas apremiantes de nuestra profesión, o por lo menos así lo deberíamos de concebir, es que hay muchos científicos, científicas desempleados. ¿No deberíamos de involucrarnos en este problema? ¿Por qué no todo el mundo tiene derecho de ejercer esta profesión que es tan bonita? Tenemos que discutir si queremos que existan los pilones, así les llamamos a todos los programas que nos dan más salario por ser bien portados y por producir mucho. Si decidimos que no, ¿cómo asegurarnos que todo el mundo trabaje, ¿no? Porque el argumento es, pues es que les vamos a dar los pilones a los que trabajan. ¿Y qué haríamos con los que no trabajan lo suficiente? Habría primero que definir qué es lo suficiente. ¿Y qué haríamos con los que trabajan demasiado? Como en algunos sindicatos, básicamente anarquistas, donde se llegó a declarar no se trabajarán horas extraordinarias bajo ningún pretexto en ramo alguno mientras haya parados del mismo oficio. Y vaya que si hay parados, o sea, que no tienen chamba, en nuestra profesión. Bueno, esto lo saqué de Que sean fuego las estrellas de Paco Ignacio II. Claro, en nuestra profesión no nos pagan las horas extra, pero de todos modos las trabajamos. Y si después de 8 horas paráramos de trabajar, se vería muy claramente la necesidad de emplear a más científicos. Y una cuestión que me parece fundamental es de dónde deben salir los fondos para nuestros salarios. Actualmente es un apoyo que nos da la sociedad toda, no sabemos si estando de acuerdo o no, pero si logramos que el sistema cambie, ¿cómo funcionaría eso? Pensando que siguiéramos recibiendo esa aportación, ¿cómo evaluar el monto justo de nuestro salario? ¿Se podría hacer un mejor uso del presupuesto asignado a las universidades para canalizar más fondos a la creación de plazas? ¿Estaríamos dispuestos, dispuestas a ganar menos para que se abrieran más plazas? Quiero aclarar que esta es una pregunta que no ha sido bien recibida entre mis colegas. ¿Y el financiamiento de la investigación? Creo que necesitamos entablar una discusión a profundidad de los pros y los contras de que los proyectos de investigación y educación tengan que conseguir el financiamiento a través de ganarse un proyecto CONACYT, una vinculación o lo que sea. Sería interesante tratar de entender de qué otra manera se podrían financiar los proyectos de investigación y cómo se repartirían los fondos. Si pensamos que se debe aumentar el apoyo a la investigación, que creo que en general lo pensamos, los científicos, habría que discutir de qué rubros habría que quitar fondos para pasárselos a la investigación. Y frente a la pregunta, ¿esto se va a poner peor? Creo que tenemos la sensación generalizada de que el presupuesto para la investigación es cada vez más limitado, y en particular los recursos para todo lo que pueda representar un bienestar social o comunitario se están recortando al máximo. Entre algunos compañeros, compañeras, percibimos además que existe una intención, digamos, político-ideológica, de reeducarnos, para que nada sea considerado un recurso común o social, sino que todo deba ser pagado nuevamente al consumirse o usarse, después de que lo produjimos, ¿no? Okay. Transmisión de los conocimientos y la vinculación de la investigación con la sociedad. Dentro de la vinculación con la sociedad me parece que hay diferentes niveles. La difusión de nuestros resultados me parece que debería ser una prioridad para nosotros, nosotras, compartir con los ciudadanos de una manera clara y rigurosa los conocimientos generados. Me parece también importante que las universidades desarrollen proyectos de investigación donde se trabaje directamente con los ciudadanos y con instituciones públicas para buscar conjuntamente soluciones a los problemas planteados. Sin embargo, me preocupa la cuestión de la vinculación con las empresas. Me parece que acabamos haciendo un trabajo barato para ellas, financiado además por CONACYT. ¿No deberían las empresas desarrollar su propia investigación y compartirla? ¿O por lo menos financiar los proyectos de investigación realizados en las universidades públicas? La gravedad de la vinculación con el sector privado, que a tantos compañeros les parece normal y deseable, es puesta en evidencia muy claramente en la nube de tormenta 4, de la exposición ¿qué hacemos desde las ciencias cuando la longitud del intervalo comprendido entre la línea de flotación y la cubierta tiende a cero?, presentada en la mesa de reflexión rumbo al Conciencias. La propiedad intelectual y las patentes. Que el conocimiento tenga dueño me parece ya de por sí aberrante, pero si además alguna universidad pública contribuye a que una patente corresponda o esté compartida con una empresa privada, la contradicción es mayor. Investigación realizada con fondos públicos le niega por ley, no solo por omisión, los beneficios a los ciudadanos. La universidad no debe ser un centro de investigación más que compite por los conocimientos. En este campo pienso que la situación se está poniendo peor y seguirá. Por escasez de financiamiento y por dictámenes del gran capital, nos están pidiendo cada vez más que generemos nuestros propios recursos y que le entremos a la vinculación, la certificación, la propiedad intelectual. Desempeño de nuestra comunidad. El comportamiento ético de nuestra institución debería preocuparnos, particularmente. Sin embargo, agobiados por el trabajo y por nuestros propios problemas, o intimidados por las posibles consecuencias de nuestras opiniones, solemos no involucrarnos en situaciones reprobables y deplorables, mientras que no nos atañan directamente. Así hemos observado, sin involucrarnos en el asunto, cómo se han apropiado del trabajo de algún colega o lo han excluido de alguna actividad, han acosado sexualmente a algún estudiante, se ha ejercido indebidamente el presupuesto, por mencionar solo algunos casos. Bueno, hay que decir que aún en el ambiente académico, cuestionar a algún colega bien posicionado o decir no a una propuesta que viene desde arriba sale más caro de lo que uno pensaría, aun cuando no se trate de un no rotundo, demoledor, sino simplemente de un no gracias, ahorita no estoy interesado. Entonces propongo que estemos vigilantes, nos involucremos y encontremos colectivamente la manera de prevenir y o combatir situaciones disfuncionales de nuestra institución, como podrían ser corrupción, falta de respeto y reconocimiento al trabajo de todas y todos, falta de inclusión e igualdad de oportunidades, actos de discriminación y violencia de cualquier tipo, hacia cualquier persona. Pero quiero hacer aquí particular mención a la discriminación y violencia hacia las mujeres, por ser la violencia de género un grave flagelo de nuestro país. Y los actos de acoso sexual en las universidades públicas son más comunes de lo que una podría pensar. Bueno, ya termino. Entonces, ¿cuál sería la perspectiva? Pues me parece que la propuesta que he estado trabajando es un primer paso para generar colectivamente, inicialmente en pequeños grupos, una posible respuesta a una de las preguntas que se formularon en la mesa de reflexión rumbo al Conciencias. ¿Cómo ven la tormenta desde su entorno los trabajadores de la ciencia? Y tal vez se encamine a abordar la primera mitad de otra pregunta. ¿Cómo podemos construir una práctica científica que nos ayude a sobrevivir a la tormenta y a agrietar los muros del capital? Para armarla, recogí comentarios y preocupaciones, como les decía, de pasillo de colegas. Pero falta mucho trabajo por hacer para sistematizar los cuestionamientos, discutir las respuestas y comprometernos con tomar una postura y defenderla. Invito a todas y todos a enviarme comentarios y aportaciones o presencialmente. Gracias.